cosas pendientes. La gente que pasa, que mira y no siente. Tomates, lechugas y
pan. Hola, hola, muy buenas para todos los oyentes, para los trasnochados como nosotros, que están despiertos, escuchamos un poco de música juntos, nos enteramos de algunas cosas y recordamos algunos que merecen ser recordados. Hoy cumple 46 años Jorge Rojas, el cantante Jorge Rojas, ex integrante del grupo Los Nocheros. Nació el 4 de marzo de 1972 en Cutralcó, Neuquén, donde sus papás debieron radicarse por razones laborales. Ya a los 9 años se mudó a una zona rural muy conocida como Marca Borrada, ubicada cerquita de Tartagal, Salta, donde hizo sus estudios primarios y secundarios. Desde muy jovencito, Jorge Rojas se dedicó al canto y a la música, integrando el grupo Los del Cerro, con el que llegó a competir en el Precosquín. Y empezaba la década del 90, conoció en Salta a Los Nocheros, con cuyos integrantes entabló una gran amistad, y en agosto de 1993, uno de los miembros, Quique Aguilera, decidió irse del grupo y le ofrecieron a Rojas sumarse. Pocos meses después, fueron proclamados consagración de Cosquín, con un ruido y una repercusión impresionante. Ese mismo año grabó su primer álbum con Los Nocheros, Con el Alma. Los Nocheros empezaron una gran carrera artística, haciendo giras, llenando estadios, convirtiéndose en uno de los grupos más importantes del folclore argentino. Y ahí alcanzaron el éxito internacional y la venta de más de 2 millones de discos en 12 años. A comienzos del 2005, Jorge Rojas tomó la decisión de dejar Los Nocheros. Ese mismo año, Jorge lanzó su primer álbum solista, La Vida, con temas suyos como Vuelvo, Mía y La Vida. Inmediatamente después, en el verano del 2006, recibió el premio Consagración del Festival de Cosquín y en abril el premio Carlos Gardel como mejor artista del folclore revelación. A mitad del año la vida fue doble para él y disco de platino. ¿Qué tal? Desde entonces viene logrando éxitos comerciales y artísticos y consagrándose en festivales y sigue siendo un referente del folclore actual. Vamos a escuchar ahora, porque no se puede hablar de Jorge Rojas y no escucharlo. Exacto. Vamos a escuchar una versión a dúo con Claudia Pirán de un clásico del folclore, Zamba del Carnaval.
Vengo desde el olvido, toro serrano, pa' ver si mato penas carnavaleando, pa' ver si mato penas. Enamorarme
quiero bailar la samba. Los dos solitos para trampearte el alma con mi gualicho.
Para trampearte el alma con mi gualicho. Tu pañuelito blanco busca un consuelo. Mi corazón lo sigue.
Cuatro, dos ideas juntas, por Nacional.
Lindo, ¿no? Muy lindo. Hoy no nos andamos con chiquitas porque vamos a recordar a un grande, grande de los grandes. A John Lennon, porque el 4 de marzo de 1966... John Lennon declaró en una entrevista a un periódico que los Beatles eran más populares que Jesús. Se le fue la mano al hombre. Esto les trajo muchos problemas, especialmente en Estados Unidos, donde muchos fanáticos del grupo quemaron sus discos. También ese día, ese mismo día, los Beatles lanzaron en Inglaterra el disco de larga duración con 4 canciones del disco Help, entre ellos Yesterday. Canción que escribió Paul McCartney y que interpretó solo en la grabación. Y según el libro Guinness de los récords, Yesterday es la canción con más transmisiones en la radio de todo el mundo, con más de 6 millones de emisiones de los Estados Unidos. Es además una canción muy versionada en la historia de la música popular, con unas, escuche bien, con unas 1.600 interpretaciones diferentes. Qué bárbaro, ¿no? Está bueno para escuchar un poquito a los nuestros, pero también escuchar a los extranjeros buenos, como por ejemplo este acá, Yesterday, con los Beatles.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She say, I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong now.
Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Qué hermoso, ¿eh? Por cierto, qué hermoso. Uno lo escucha y lo escucha. No solo no pasa de moda, sino que jamás, hay temas que jamás cansan. Es un buen recuerdo para otro grande. Este es Antonio Vivaldi. Antonio Vivaldi nació el 4 de marzo de 1678 en Venecia. En 1703 se ordenó sacerdote y es llamado il prete rosso, el cura pelirrojo. Comenzó a enseñar en el conservatorio de niñas huérfanas, en Ospedale de la Pietà, donde permaneció hasta 1740 como profesor, mientras componía conciertos y oratorios para los conciertos semanales. Vivaldi, Antonio Vivaldi, es autor de más de 500 conciertos y 70 sonatas, 45 óperas, música religiosa, como el oratorio Giuditta Triumphans de 1716, el Gloria en Re de 1708, misas y motetes. Johann Sebastian Bach estudió su obra mientras se formaba. Sus conciertos fueron un modelo a seguir en toda Europa, influyendo en todos sus contemporáneos. Más de 300 de sus conciertos están escritos para solista, 220 para violín y otros para fagot, violonchelo, oboe y flauta. Fue el primer compositor que utilizó la forma coherente de tornello. Esto se repetía en diferentes tonalidades y era interpretado por toda la orquesta. Sus conciertos para violín, Opus 8, Las Cuatro Estaciones, son uno de los primeros ejemplos de música programática. Durante su vida, Vivaldi fue más reconocido como violinista que como compositor, siendo también acusado de repetitivo y rutinario. Desde 1713 fue compositor y empresario de óperas en Venecia, visitando además otras ciudades para supervisar las representaciones de sus óperas. Hacia 1740 entró al servicio de la corte del emperador Carlos VI en Viena, donde Antonio Vivaldi murió un 28 de julio de 1741. En su funeral, celebrado en la Catedral de Viena, cantaron los niños del coro de la catedral, entre los que se encontraba el compositor Joseph Haydn. Escuchamos, sí, Las Cuatro Estaciones de Vivaldi, precioso, por cierto. Thank you.
Dos ideas juntas. Con Mona Moncalvillo.
Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río en el puente. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo.
Muy bien. Mañana, lunes 5 de marzo, Django cumple 78 años. ¡Qué bárbaro, ¿no? Ajá. José Gómez Romero, conocido como Django, nació un 5 de marzo de 1944. En Barcelona nació. Aunque fue inscripto por su papá el 8 de mayo y así figura como su fecha de nacimiento en sus documentos oficiales. Aficionado a la música desde muy chiquito, a los 12 años se matriculó en el conservatorio donde estudió violín, solfeo, trompeta y otros instrumentos. Formó parte de una orquesta de jazz juvenil. Debutó en el Festival de la Canción de Duero en 1965 y a los 21 años inició su carrera musical como cantante romántico en los clubes nocturnos, y se hizo llamar Django, como homenaje al guitarrista Django Reinhardt. Su primer éxito lo consiguió en Argentina con el tango Nostalgias. Desde entonces obtuvo a lo largo de su carrera 55 discos de oro, 40 de platino y 3 nominaciones para los premios Grammy. ¡Fa! ¡Qué de premios! Vamos a escuchar precisamente uno de sus clásicos, Mágico Corazón.
Visto entre los árboles tu pelo que jugaba con el viento. De pronto un sentimiento se apodera de mi mente y eres tú. El sol se ha levantado por levante y el mar te está mirando desde el sur. Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú. Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú. Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena, canción de amor. La vida siempre ha sido así, tú por tu lado y yo por ti. Corazón mágico, corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena, canción de amor. La vida siempre ha sido así, tú por tu lado y yo por ti. Corazón mágico, corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena, canción de amor. La vida siempre ha sido así, tú por tu lado y yo por ti. Corazón mágico, corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena, canción de amor.
Muy bien. Y bueno, y recordemos otro nuestro, porque el 6 de marzo de 1933 nació también en el barrio de Boedo el pianista y compositor Acho Manzi. Homero Luis Mancioni, hijo de Homero Manzi, heredó la vocación de su papá y a los 15 años escribió junto a él la letra de El último organito. Los invito a escuchar una bella versión de nada más ni nada menos que de Aníbal Troilo y Edmundo Rivero.
Melancólica imagen del último organito, volverás por los antiguos callejones de barro, cada vez que los tangos recuerden al arrabal perdido y renazcan los hombres y las cosas muertas en el milagro de la evocación. Las ruedas embarradas del último organito vendrán desde la tarde buscando el arrabal, con un caballo flaco y un rengo y un bonito y un coro de muchachas vestidas de percal. Con pasos apagados elegirá la esquina donde se mezclen luces de luna y almacén, para que bailen valses detrás de la hornacina la pálida marquesa y el pálido marqués. El último organito irá de puerta en puerta hasta encontrar la casa de la vecina muerta, de la vecina aquella que se cansó de amar, y allí molerá tango para que llore el ciego inconsolable del verso de Carriego, que fuma, fuma y fuma sentado en el umbral. Saludarán su ausencia las novias encerradas, abriendo las persianas detrás de su canción. Y el último organito se perderá en la nada, y el alma del suburbio se quedará sin voz. El último organito irá de puerta en puerta hasta encontrar la casa de la vecina muerta, de la vecina aquella que se cansa de amar, y así molerá tango para que llore el ciego inconsolable del verso de Carriego, que fuma, fuma y fuma sentado en el umbral, que fuma, fuma y fuma sentado en el umbral.
Muy bien. También un 6 de marzo, pero de 1974, a los 67 años de edad, murió Lucio de Mare, pianista, compositor y director de orquesta. A los 6 años comenzó a estudiar música con su papá, que era violinista, y con Luis Ricardi, pianista de la orquesta de tango, del conocido director y compositor de tango Francisco Canaro. Muchos de ustedes que están escuchando asentirán con la cabeza porque, sí, la verdad que estamos hablando de gente número uno del tango en serio, ¿no? Más tarde estudió en el conservatorio del maestro Vicente Escaramuza y a partir de los 8 años tocaba el piano en las salas de cine. Era todavía la época del cine mudo. A los 11 años fue contratado para acompañar musicalmente las presentaciones de una cantante de su misma edad, que con los años sería conocida como Imperio Argentina. Y ahí comenzó su interés por la música popular. En 1922, Lucio de Mare se inició como músico de jazz en el conjunto Real Jazz, dirigido por Nicolás Verona. En este conjunto debutó como autor con los pasodobles Flores de mi tierra y Banderillas al quiebre, los Foxtrot Potencia y Mr. Born. En 1926, se incorporó a la orquesta de jazz de Eleuterio Iribarren y como actuaban en el ya célebre cabaret Tabarís, alternando con orquestas de tango, de Mare entró en contacto con músicos de ese género. Se incorporó a la orquesta de Francisco Canaro, hizo giras por Europa y empezó a musicalizar películas. en la década del 40, puso música a versos de Homero Manzi, componiendo grandes obras como Malena. Vamos a escuchar ahora una versión de 1942 con Lucio de Mare al piano y Juan Carlos Miranda en la voz.
Malena canta el tango como ninguna, y en cada verso pone su corazón. Ayuyo del suburbio, su voz perfuma. Malena tiene pena de bandoneón. Tal vez allá en la infancia su voz de alondra tomó ese tono oscuro de callejón. ¿O acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol? Malena canta el tango con voz de sombra. Malena tiene pena de bandoneón. Tu canción tiene el frío del último encuentro. Tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo. Yo no sé si tu voz es la flor de una pena. Solo sé que al rumor de tus tangos, Malena, te siento más buena que yo. Tus tangos son criaturas abandonadas que cruzan sobre el barro del callejón. Cuando todas las puertas están cerradas y ladran los fantasmas de la canción, Malena canta el tango.
Dos ideas juntas. Domingo. En la radio de todos.
Debajo del puente de río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente. Debajo del puente de río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente. Y arriba del puente, la calle, el colegio.
Y acá viene acompañada por nuestra operadora, por Mónica Torreto, por nuestro productor, el hombre que hace la estructura de estas dos ideas juntas, Rodrigo Lamardo. Y yo quería hacer hincapié hoy en algo que va a acontecer este próximo 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer. En el año 1910, la Internacional Socialista, reunida en Copenhague, proclamó el Día de la Mujer con carácter internacional. Fue un homenaje al movimiento en favor de los derechos de la mujer y también para ayudar a conseguir el sufragio femenino universal. La propuesta fue aprobada unánimemente por la conferencia de más de 100 mujeres procedentes de 17 países. Entre ellos, las tres primeras mujeres elegidas para el Parlamento finés. En ese momento no se estableció una fecha fija para la celebración. El primer Día de la Mujer se celebró un año después, el 19 de marzo de 1911, en Alemania, en Austria, en Dinamarca y en Suiza. Consistió en mitines a los que asistieron más de 1 millón de mujeres y hombres. Además del derecho de voto y de ocupar cargos públicos, exigieron el derecho al trabajo, a la formación profesional y a la no discriminación laboral. Menos de una semana después, el 25 de marzo, más de 140 jóvenes trabajadoras, la mayoría inmigrantes italianas y judías, murieron en el trágico incendio en la fábrica Triangle, en la ciudad de Nueva York. Y este suceso tuvo grandes repercusiones en la legislación laboral de los Estados Unidos y en las celebraciones posteriores del Día Internacional de la Mujer, donde se hizo referencia a las condiciones laborales que condujeron al desastre. Bueno, por supuesto, qué menos que escuchar ahora la buena voz de una mujer como Susana Rinaldi en un tema precioso como es Sin Piel.
Ya se llegó la hora de archivar el corazón, de hacer con la ilusión que no me va a servir un lindo paquetito con una cinta azul, guardarlo en el baúl y no volverlo a abrir. Es hora de matar los sueños, es hora de inventar coraje para iniciar el largo viaje por un gris paisaje sin amor. Voy a aprender a llorar sin sufrir, sin detenerme a mirar una flor, a encallecer lentamente, igual que la gente, sin alma y sin voz. Voy a entender que se puede morir y latir al compás del reloj como una máquina fiel, igual que un robot sin piel. Después de haber sentido hasta el dolor a los demás, de darme sin medir, de amar sin calcular, llegó la indiferencia metiéndose en mi piel, pacientemente cruel, matando mi verdad. Saber que no me importa nada de alguna vibración pasada y caminar narcotizado por un mundo helado sin amor. Voy a aprender a llorar sin sufrir, sin detenerme a mirar una flor, a encallecer lentamente, igual que la gente, sin alma y sin voz. Voy a entender que se puede morir y latir al compás del reloj como una máquina fiel, igual que un robot sin piel.
Hasta las 4, dos ideas juntas. Por Nacional.
Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río en el puente. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente.
Muy bien, qué lindo a la noche cuando uno está tranquilo, cuando la ciudad duerme. Poder escuchar la música que nos gusta, compartir con ustedes pequeñas historias de estos talentosos que a veces se olvidan y nadie dice nunca nada de ellos, nada más que el nombre, y siguen adelante y han hecho un aporte a nuestra cultura impresionante. El primero de marzo de 1926 nació en Mendoza Fioravante, ¿se acuerda de Fioravante? Tito Francia, uno de los más grandes guitarristas del país, que se destacó en la ejecución y composición de música folclórica, de tango, de jazz y de música clásica. Integró los Trovadores de Cuyo y estableció una dupla creativa con el poeta Armando Tejada Gómez, gran valor, con quien escribió varios temas que ingresaron al cancionero argentino. Junto a Mercedes Sosa, Armando Tejada Gómez y otros artistas mendocinos, fue uno de los iniciadores del movimiento del nuevo cancionero, que daría origen a la nueva canción latinoamericana. Entre las canciones compuestas por Tito Francia se encuentra Zamba Azul, una de las zambas más bellas, realmente una de las más bellas, con letra de Armando Tejada Gómez e interpretación original de Mercedes Sosa, que la vamos a escuchar en un ratito, porque antes le quiero decir que Tito Francia también trabajó con figuras como Edmundo Rivero, Roberto Rufino, Antonio Tormo, Roberto Goyeneche y Hugo del Carril. Se destaca también las presentaciones que hizo junto a Edmundo Rivero y Astor Piazzolla en el Lincoln Center y en el Carnegie Hall en Nueva York. Vamos ahí, ahora sí, con la Zamba Azul.
Pollera azul, cielo por la zamba duende, andaba el aire enredándote a mi voz, mientras mi guitarra buscaba en el alba coplas que cantaran nuestro amor. Siempre te recordaré junto a tu paisa azul, sombra que no olvido, silueta del río, vestida de trigo y luz. Como se dormía la tarde en tu pelo, como un sueño inmensamente azul. La noche te vio bailar, azul en los ojos del rocío, a donde iría el viento, que tu voz quedó conmigo. Luna, copla, río, aroma, valle azul de zamba, dulce región de mi soledad. Aquel pañuelo azul que me diste en el adiós, te llevó la tarde rumbo a su misterio cuando agonizaba el sol. Pero te quedaste quieta en el silencio donde duerme el viento de mi voz. Dicen que el olvido es cruel, que no vuelve el adiós. Pero mi guitarra suena a zamba tuya cuando por la noche estoy buscándole grillos que canten tu nombre en la oscura voz del día pasó. La noche te vio bailar azul, azul en los ojos del rocío, a donde iría el viento, que tu voz quedó conmigo. Luna, copla, río, aroma, valle azul de zamba, dulce región de mi soledad.
Buena elección la de nuestro productor Rodrigo Lamardo. Muy bien. Me voy con otra. Con Glenn Miller. ¡Qué fantástico! Se habré bailado Glenn Miller. Sí, señor. Glenn Miller nació un 1 de marzo de 1904 en Clarinda, Iowa. Trombonista, compositor, director de orquesta, uno de los músicos estadounidenses más importantes del jazz de la era del swing. También fue militar en el rango de mayor. Mire qué mezcla. En 1937 fundó su orquesta, con la que produjo innumerables éxitos, entre los más importantes, In the Mood, con De Buen Humor, que es posiblemente la canción de swing más conocida, Kalamazoo, Patrulla Americana, Serenata a la Luz de la Luna, Tuxedo Junction, en fin, Pensilvania 65000, entre otras. La orquesta adquiere una enorme popularidad en todo Estados Unidos debido a las emisiones de sus actuaciones en programas de radio que llegan de costa a costa, llenan salas de baile y venden millones de discos. En 1938, Glenn Miller ocupó los primeros puestos de varias listas de música popular y se mantuvo así más de un año. En el año 42, 1942, Glenn Miller se presentó como voluntario en el ejército después de lograr convencer que con su música podría elevar la moral de las tropas. Y Glenn Miller recibió el rango de capitán y luego del entrenamiento fue transferido al Cuerpo Aéreo del Ejército, donde organizó la banda de la Fuerza Aérea del Ejército, y en menos de un año la banda de Glenn Miller tuvo 800 presentaciones y se le programó para que realizara un tour de 6 semanas en París y en otras ciudades ya en poder de los aliados en Europa. Glenn Miller partió el 15 de diciembre de 1944 a París con el propósito de organizar la estadía de su banda y a partir de entonces no se le volvió a ver más. Su desaparición sigue siendo un misterio porque el pequeño avión en que viajaba Miller jamás llegó a París. Hay muchas versiones, una de ellas que un bombardero británico por error bajó el avión donde viajaba. Qué bárbaro, ¿no? Qué historia, qué final. Pobre Glenn Miller. Vamos a escuchar una de sus canciones más importantes, In the Mood, que en principios de 1940 estuvo 15 semanas consecutivas como número uno. Thank you.
Dos ideas juntas. Con Mona Moncalvillo.
Se me voló el tiempo, me queda una poquitina, me dicen. Pero bueno, cuando uno hace cosas así vinculadas a la música y a las historias de vida, el tiempo vuela. Vamos a recordar a María Lucila Beltrán Ruiz, más conocida como Lola Beltrán y apodada Lola la Grande, que nació el 7 de marzo de 1932 en Sinaloa, México. Fue una cantante, actriz y presentadora de televisión mexicana, considerada como una máxima exponente de la música vernácula mexicana. Participó en varias películas y una telenovela. Lola Beltrán es un ícono de la cultura mexicana y su aporte a la música en el siglo XX es fundamental. El escritor Carlos Fuentes, en 1984, escribió este texto que le voy a leer sobre Lola Beltrán. Los antiguos mexicanos daban a su emperador el título de Tlatoani, el señor de la gran voz. Lola Beltrán, en su México moderno, es la señora de la gran voz, la emperatriz de una palabra que nuestras mujeres han conquistado poco a poco. A su amante, doña Marina, el conquistador Hernán Cortés, la llama mi voz, y el mestizaje adquiere la palabra Sor Juana Inés de la Cruz, llena de, con su voz, el silencio de la colonia española. La cantante ranchera da voz al México independiente y ella nos ha dicho siempre, con otras palabras, las que no se escuchan en el mundo del machismo cruel y solemne. La voz del machismo no es una voz erótica, solo puede ser violentamente sexual la de la mujer, sí, si el erotismo, como dice Georges Bataille, es la aprobación de la vida hasta la muerte. Esta es la voz de Lola Beltrán. Y escuchamos una de sus grandes y muy populares canciones, Cucurrucucú Paloma.
Dicen que por las noches nomás se le iba en puro llorar. Dicen que no dormía, nomás se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufrió por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Cucurru, cucú. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufrió por ella, que hasta en su muerte la fue llamando.
Qué lástima, da ganas de quedarse otro rato, ¿no? Pero bueno, nos tenemos que ir. Esta es la horita de las dos ideas juntas que compartimos con ustedes en este horario tan singular, tan lindo para escuchar música y para charlar un ratito. Mónica Torreto en la operación, por supuesto, y Rodrigo Lamardo, como siempre también, aquí el hombre que trabaja en la producción y que se esmera, por cierto. Nos vamos. La semana próxima nos encontramos. Chao.